Seguimos en Venezuela, en Isla Margarita, con una nueva tertulia. Tengo que decirlo, también desde este hotel Benetur, que bueno, pues nos ha abierto sus puertas para acoger esta charla. Por hoteles será, Ángel López, egunon.
Egunon, sí, hombre, aquí hay una gama de hoteles adaptada a los bolsillos de los usuarios, de los interesados, desde los hoteles más tops hasta los alojamientos, pues para esa gente que viaja más pensando lo que ocurre fuera del hotel que lo que puede pasar dentro, ¿no? Yo creo que el sistema lo que tiene que permitir es que haya alternativas. Claro. Yo creo que Venezuela nos está demostrando que, aunque evidentemente, como es un destino que está en desarrollo, tiene que crecer en algunas cosas, pero si no, tiene lo más importante, que es el escenario en el que pasan cosas, ¿no? Ocurren las vacaciones. Cuando se vacaciona aquí, pues tienes la oportunidad de disfrutar de muchas opciones paisajísticas, culturales, históricas. Estamos hablando de ecosistemas muy diferentes, del desierto a la nieve, pasando por los fondos coralinos. No hemos ido en esta ocasión todavía a los llanos, pero si se produce la oportunidad, descubriremos la tierra de Alma Llanera, ¿no? Sí. Cómo se retrata en esa canción parte de lo que es la historia, ¿no?, de la propia Venezuela. Yo, como comentabas en la anterior hora, estoy verdaderamente fascinado por lo que me está ofreciendo el país. Sí, como occidental entiendo que hay cosas que uno compara siempre lo que tiene con lo que encuentra. Y bueno, pues nosotros estamos encontrando, sobre todo, hablábamos antes off the record, del factor humano.
Sí.
Para mí, hasta el momento, lo más llamativo es la simpatía, la cercanía, el trato personal no impostado, espontáneo, natural. Eso también se trabaja. Aquí tenemos a empresarios, sector que nos va a dar alguna clave, ¿no?
Porque decía además, estamos aquí en esta tertulia, en esta charla en Hotel Benetur, digo, por hoteles será en Isla Margarita, porque nos hospedamos estos días en el Hotel Windham. ¿Qué hotel? ¿Qué hotelazo? Bueno, ¿qué hotelazo Hotel Windham? Y su gerente es Nicola Scarpati. Nicola,
buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros, por acogernos también.
Un placer estar de nuevo hablándote. Y decir lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros tenemos un hotel, tenemos varias características, ¿no? Nuestro principal arma o nuestra principal fuerza es nuestro servicio y nuestro personal. Para eso, bueno, tenemos que entrenarlo, tenemos que entrevistarlo, elegirlo, no podemos elegir cualquier persona, y si elegimos gente que sean capaces de atender como nosotros tenemos nuestro estándar.
Claro, porque la infraestructura está muy bien, evidentemente. Yo decía, el Hotel Windham es un hotelazo, pero si no hay un buen factor humano ahí dentro, no hay nada que hacer.
Eso es así. Si nosotros, tú puedes ir para el mejor hotel del mundo, pues si te tratan mal y no tienes internet, pues yo no voy más nunca. Son cosas que son para nosotros muy importantes. Claro. Nosotros tenemos un internet que para mí es uno de los mejores internet que yo he conocido en cualquier sitio del mundo. Tengo 500 megas para pocas personas. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es muy importante. Mi personal, yo soy el director, yo mismo selecciono el último persona que entrevista a la persona que soy yo.
¿De todas las categorías?
De todas las categorías.
¿El que hace el casting?
¿Y qué busca?
¿Qué busco? Personas familiares, personas que quieren a su familia. A mí me dice, ¿a dónde vive? En tal sitio. ¿Con quién vive? Solo. ¿Y tu mamá? No, ella vive en una casa, pero no me quiere. Bueno, yo tampoco te quiero. No lo contrato. Contrato gente que vive con su familia, que de verdad cuiden a su familia, que cuidan a su abuelita. Y eso yo le invierto dinero. Le invierto dinero, le invierto tiempo, le invierto entrenamiento, porque sé que va estable. Sé que esa persona tiene un fin, que es que vivir bien. No se ve, ¿no? No. Esas son las personas que yo elijo.
Es que a veces, Chema, cuando vamos de vacaciones, nosotros nos queremos seguir los... Queremos que parezca que somos los protagonistas, efectivamente, de ese tiempo que hemos dedicado para nuestro descanso, que hemos invertido dinero, además, en lo que nos podemos permitir, y en función de esa inversión creemos que nos corresponde una atención equivalente, ¿no? Entonces yo creo que eso que dices de ponerse con la empatía, ¿no?, de en el lugar del turista, ¿qué busca? Tus operarios, tus trabajadores, tienen que saber qué espera el cliente, ¿no? Y anticiparse incluso a lo que puede ser una opción cuando llegas sin planes. Que sea también el personal del hotel.
¿Y qué llegada hemos tenido? ¿Qué recibimiento?
A ritmo de joropo.
Es la única forma que para tú lograr que la gente pueda repetir y pueda crear un ambiente de transmitir que ese hotel es bueno, es así. tratarlo como debe ser.
Al lado de Nicola, que no le hemos presentado todavía, está Giuseppe Alessandrello, que por cierto, ahora hablaremos también de lo de los nombres
la
italianos.
La conexión italiana, Nicola bueno, que nos lo digan ellos.
Y Giuseppe Alessandrello, que es el enlace político del PSUV en el estado de Nueva Esparta, que pertenece a Isla Margarita, el PSUV es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Giuseppe, hola, muy buenas.
Bueno, muchas gracias por la entrevista, saludo a la audiencia de Onda Vasca, saludo a toda España, desde aquí, desde Nueva Esparta, de Margarita, desde este hotel. Bueno, y antes de la entrevista conversamos de varias cosas, y ahorita escuchándote hacerle algunas preguntas a Nicola y conversando ustedes, razonando cosas que ustedes estaban razonando aquí, me venía a la memoria, enlazando lo que habíamos hablado con lo que estaban hablando ahorita en el aire o al aire, que el poder, dice un gran filósofo, el poder es la capacidad de transformar cosas. Uno tiene poder cuando puede transformar cosas. Y la única manera de transformar cosas es manejando información, porque manejar información es poder. Y estábamos hablando de aquí de algún sesgo desde el punto de vista turístico, de ver a Venezuela de forma general como un país peligroso, un país donde no hay que ir. Y bueno, ustedes a través de la radio están generando un cambio a las personas que los escuchan allá en el País Vasco, en toda España, y donde los escuchen más allá, están generando eso, están a través de la información que ustedes generan en la radio, están transformando cosas. O sea que no hay duda de que la comunicación es una herramienta de poder para cambiar y transformar cosas.
Lo hablaba antes, Giuseppe, con los representantes del sector de hoteles y de agencias de turismo en la anterior conversación, y precisamente hablábamos eso, ¿no? De que para el Caribe allí se oferta pues República Dominicana, Riviera Maya, pero rara vez aparece Venezuela, y en ellos está también, ¿no? En derribar ese muro.
Claro, por supuesto, eso tiene una intencionalidad política que generada por el país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, que en el caso de Venezuela, hace ya alrededor de casi 10 años, ha implementado una serie de medidas coercitivas unilaterales, donde entre ellas está, por ejemplo, un warning del punto de vista turístico que establece que Venezuela es un país peligroso, donde las aseguradoras tienen que asegurar aviones, barcos, etcétera, etcétera, porque estamos en un país en guerra, etcétera, etcétera, cosa que es mentira, que ustedes lo han visto caminando por las calles de los lugares donde han estado. Pero la gente que está en otros países, que tiene sus actividades diarias del día a día, no está al tanto de investigar, de ver, a menos que se le presente la información de manera fácil para que ellos puedan observar la realidad. Entonces, por eso te reitero lo que te dije al principio de la conversación, la información es poder, y la manera de cambiar cosas, por ejemplo esta, es a través de gente como ustedes que vengan al país y que muestren y que generen confianza y que la gente venga y observe por sus propios ojos y derrumbe esos clichés mediáticos que lo que buscan es evitar el normal desenvolvimiento de las naciones.
Uno de los tópicos que hay que desmontar, por tanto, es el de la seguridad, ¿no? La ciudad de Caracas, que ha arrastrado históricamente un estigma, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido, que probablemente algo de cierto ha podido tener en algunos momentos, algunos picos de mayor actividad delictiva. Pero nosotros estos días que hemos estado moviéndonos bastante por la ciudad, sí es verdad que hemos visto policía del turista. No nos hemos sentido especialmente presionados, ¿no? Por inquietos. Nuestra condición de turista que está desenvolviéndose por una ciudad grande, muy grande, de más de 6 millones, 7 millones de habitantes. Entonces, no sé si eso de hacer didáctica está siendo un poco el hándicap, ¿no? Para que ese crecimiento esperado, porque claro, las cifras de turismo, de recepción de turismo de Venezuela, con lo que tiene el país de capacidad de crecimiento, ¿no? De potencial desde Euskadi, nosotros lo vemos como sorprende, ¿no? Que sean cifras bajas, porque bueno, hay mucho turismo interior,
ya ha subido,
¿no?
Nos decía ya subido, la ministra de turismo que ha subido en los últimos meses.
Entonces yo creo que al final ahí tenemos nosotros un ejercicio en nuestro caso de poner voz a estos recursos, y yo no sé si desde el Ejecutivo, porque Usted es el representante del partido del gobierno
en el estado de Nueva
Esparta. Estado sería el equivalente al delegado del gobierno, que es la figura en Euskadi.
Exactamente.
Y hoy, hablando con diferentes agentes relacionados con el turismo, nos decía que por fin el gobierno ha apostado fuerte y se está notando de un tiempo a esta parte el deseo de cambiar las cosas, mejorar en la medida de las posibilidades que tiene el propio Ejecutivo, ¿no? Mejorar las infraestructuras, los accesos, negociar nuevas vías aéreas. Ya sé que es complicado, pero la apuesta es de verdad, ¿no?
Claro, por supuesto. Nosotros, Venezuela, los últimos 100 años ha sido dependiente de la producción petrolera. El petróleo ha sido la fuente de ingreso casi única de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta probadas, y los últimos 100 años Venezuela ha dependido del petróleo. Pero a raíz de, siempre decía Einstein que cuando hay crisis surgen oportunidades de progreso y de avance. Bueno, Venezuela ha sido sometida los últimos 10, 12 años a un bloqueo de su industria principal, que es el petróleo, y eso ha enseñado al gobierno y al pueblo a buscar otras fuentes de riqueza, por decirlo de alguna manera. Y el presidente de la República planteó unos motores de desarrollo económico, y el turismo es uno de esos motores. Por tanto, el turismo, dentro de la agenda del gobierno nacional, tiene un cobra una importancia preponderante, muy preponderante.
Giuseppe, centrándonos en el turismo, que evidentemente lo estamos comentando a lo largo de toda la semana aquí, los compañeros de Onda Vasca que hemos venido a Venezuela, que quiere impulsarse, que sea un motor económico con más peso del que tiene o ha tenido hasta ahora. Y centrándonos en el estado de Nueva Esparta y en Isla Margarita, que es donde estamos estos días, a los oyentes de Onda Vasca, a la audiencia de Onda Vasca, ¿usted qué destacaría?
Bueno, primero, la isla de Margarita es tradicionalmente en el Caribe una de las islas que, del punto de vista turístico, cuenta con todo. Cuenta con todo. Es una isla que tiene montañas, tiene ríos, tiene centros comerciales, tiene un sistema de hospitalario de clínicas. Hubo una época en que de otros países del Caribe y de América del Sur venían a Margarita específicamente a operarse, a recibir consultas médicas. A lo interno de Venezuela, la isla de Margarita es eso. Hay congresos de medicina casi bimensualmente en Nueva Esparta, donde los mejores médicos de Venezuela exponen los avances, las nuevas técnicas, y hay una serie de clínicas que reciben también de manera randómica los mejores médicos para que hagan intervenciones quirúrgicas, atiendan consultas, etcétera, etcétera. Aparte de eso, es una isla como el país. El país es uno de los 7 países multidiversos del planeta Tierra. Venezuela es uno de los 7 países multidiversos. Y la isla de Margarita tiene conexión con el resto del país, conexión aérea, conexión marítima, conexión terrestre también a través de del sistema de ferry que posee. Entonces, cualquier turista que quiera venir a la isla de Margarita tiene asegurado los viajes al resto de los ambientes, como le dije, multidiversos. De aquí hay vuelos a Canaima, a Mérida, a Caracas, a los Roques, etcétera, etcétera, donde el turista va no solamente a gozar de un ambiente de playa, que no es la realidad nada más, que es lo que ofrece la isla de Margarita. Ofrece ambiente de montaña, semidesértico, etcétera, etcétera.
Claro, es una isla muy grande.
Es una isla grande. Uh-huh. Es una de las 4 islas más grandes del Caribe. Y la facilidad es esa, porque si uno va a otra isla del Caribe sin menospreciarlo, uno lo que recibe como producto es lo que esa isla solamente produce. En cambio, Margarita es una isla que está conectada multimodalmente con el resto del país.
Y bueno, infraestructuras hoteleras, volvemos a eso, Nicola. Sí. ¿Qué vamos a decir desde el Hotel Windham?
Bueno, claro. Nosotros
a pie de playa, además, lo tengo que decir, ¿eh? ¿Qué vistas?
A pie de playa.
Salida directa a la playa.
De la mejor playa.
Sí.
Fue una de las mejores playas. Por lo tranquilo y por todo esto. Nosotros, de verdad, desde el punto de vista de congreso, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para atraer todos los congresos que podemos tener de medicina. Es nuestro fuerte, porque las temporadas bajan marcadas, aunque tenemos 12 meses de verano. Esto es un país, o es una isla que tiene 12 meses de verano.
Lo comentábamos antes con los anteriores tertulianos, que el tiempo a los vascos nos preocupa mucho y queremos garantizarlo cuando salimos de vacaciones.
Nueva Esparta y la isla de Margarita es la parte del territorio de Venezuela que tiene mayor exposición a la luz solar. No hay otro territorio de Venezuela que tenga más tiempo de luz solar expuesto que la isla de Margarita.
Vaya dato.
Le voy a poner un brete.
¿Y tú lo notaste?
Yo lo he notado. Sí. Bueno, nos ha costado bastante grabar en vídeo algunas imágenes porque el sol es tremendo.
Sí.
La luz. Y eso que no era un día hoy especialmente despejado. No me hago la idea cómo puede ser un día de estos de sol radiante. Hay que prevenir y hay que cuidarse mucho también.
De verdad que Margarita, sus variantes son muy pequeñas. Agosto quizás un poquitico más, y diciembre un poquitico menos, pero es muy estable el clima.
Le voy a poner un brete a Nicola, ya que estamos aquí en confianza.
Dígame.
Nos estamos rodeando de declaraciones muy contundentes a propósito de que hay una estrategia del Ejecutivo para potenciar los recursos que haga posible que Venezuela tenga un lugar preferente en las propuestas turísticas, ¿no?, a nivel internacional, sobre todo en esos países que hasta ahora, bueno, pues han ninguneado la propuesta por desinformación, porque bueno, pues ha habido otros candidatos que se han llevado ese flujo de visitantes. ¿En qué se está notando ya, de verdad, si se está notando que hay trabajo, que hay acciones concretas que los del sector, los representantes del sector hotelero y hostelero, ya estáis notando, ¿no?, que hay por detrás una intencionalidad desde el gobierno?
Mucho. Nosotros tenemos un ministerio de turismo muy activo, muy activo. Yo creo que la ministra, yo creo que viajó en lo que va de año como 10 veces. O sea, la prueba una está que ustedes están aquí. Ustedes están aquí por ese mismo esfuerzo que se está haciendo a través del Ministerio de Turismo, en una etapa con una prioridad grande para que el turismo pueda funcionar. Uh-huh. ¿Okay? Como nosotros estamos esperando que sea. Y en los próximos meses ya se están haciendo planes para otro Fantri. Estamos ahorita, hoy en Caracas hay un Fantri con el país de Barbados, que yo tuve que mandar gente. Estamos activados. Nosotros no tenemos una semana que no tenemos una actividad. Hace 3 días tuvo Turquía con una emisora también similar. O sea, creo que se nota y se ve. Yo creo que en muchos años no habíamos tenido esta actividad que estamos teniendo.
¿Y qué pide el sector al gobierno?
Nosotros lo que pedimos es conectividad turista. Nosotros necesitamos estamos preparados para recibir
mayor conectividad internacional.
Internacional. Eso es nuestro. Si no hay conectividad, no hay turismo. Y si hay conectividad, hay
turismo. Yo quiero aprovechar la presencia de Giuseppe, que además de enlace del PSUV en el estado de Nueva Esparta, es diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela, además en la Comisión de Seguridad y Defensa,
sí.
Giuseppe. Nosotros, en Onda Vasca, desde hace apenas 2 meses que volvió a la Casa Blanca Donald Trump, y si me permite hacer este paréntesis de actualidad, todos los días, todas las mañanas que presento el programa matinal, empezamos con Donald Trump, puntos suspensivos. Siempre hay una noticia con Donald Trump. Y generalmente, bueno, el tema comercial, aranceles, los que ya está imponiendo y los que ha anunciado que va a imponer.
También, política a brochazos.
Sí. Guerra comercial, etcétera, etcétera. Usted mencionaba antes ese warning que ha impuesto Estados Unidos, también en el tema del propio turismo, de que pueda haber un flujo de visitantes al país. ¿Cómo les está afectando a ustedes ese regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Si les ha afectado de alguna manera?
Bueno, nosotros ya hace tiempo, fíjate, yo aparte de ser ahorita diputado, yo soy almirante retirado de la Armada y fui comandante de la Marina, de la Armada venezolana. Y bueno, en el ejercicio de mis funciones uno aprende y se prepara para entender la geopolítica mundial, ¿no? Y bueno, nosotros en Venezuela hemos aprendido ya desde hace tiempo que las relaciones con los Estados Unidos es una montaña rusa y uno no puede confiar mucho en lo que dicen allá, y uno tiene que prepararse y fortalecerse y fortalecer al pueblo para que comprenda que nosotros estamos a 3 horas de vuelo de la potencia actualmente. Gracias a Dios el mundo está cambiando a la multipolaridad nuevamente. Pero bueno, actualmente hay que reconocer que es una gran potencia mundial los Estados Unidos, y nuestras relaciones con los Estados Unidos son relaciones eso es lo que pide el gobierno nacional, unas relaciones de respeto entre dos naciones, hacer que la letra de la Carta de las Naciones Unidas sea una letra viva y no letra muerta, donde se habla que las naciones se relacionan a través del respeto y la igualdad. No hay naciones más grandes y más pequeñas que otros, son naciones, todas son naciones. Y nuestras relaciones con los Estados Unidos ha sido eso, una montaña rusa en los últimos tiempos. Porque cuando tú exiges, no lo dices, exiges que las relaciones tuyas con todos deben ser de respeto y de igualdad, hay gente que no comprende eso porque está acostumbrada a ser el malote del barrio, y entonces no acepta que alguien se le pare y le diga, mira, tú y yo somos iguales, tenemos que respetarnos.
Giuseppe, Nicola, por cierto, lo de la italianidad, ¿qué pasa aquí?
La conexión.
Bueno, Giuseppe además es de padre italiano y de madre asturiana.
Sí. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, Raxel. Raxel era un filósofo alemán que hablaba de que la geografía condiciona el carácter de los hombres, ¿no? Y es una realidad, es una realidad. Y Venezuela ha sido uno de los 4 países de América que más inmigrantes han recibido. Argentina, Venezuela, México y los Estados Unidos son los países que siempre a lo largo del siglo XX han recibido inmigrantes. Y aquí en Venezuela, bueno, es una demostración de eso. Venezuela, producto de la gran mezcolanza de raza, tú no puedes decir cómo es un venezolano. Tú puedes decir a lo mejor cómo es otro ciudadano de otro país de América, por los rasgos fisionómicos, pero tú no puedes decir cómo es un venezolano. Tú hay negros, blancos, perfilados, indios, hindúes. Por eso, y por eso lo que tú hablabas de la amabilidad, son características propias de esa mezcla interracial que no es del siglo XX, es producto de casi 200 años de mezcla y continuas mezclas.
Hay una huella vasca también considerable, sí, claro, empezando por Simón Bolívar, el Libertador,
claro,
y un montón de apellidos de otros nombres próceres, incluso sí, de la historia, sí, que tienen ascendencia vasca. Y más de una vez hemos hablado con gente del consulado de Venezuela en Bilbao, del espíritu receptivo que históricamente ha habido del pueblo venezolano hacia cualquiera, ¿no? Sí. Un pueblo que también ha albergado a vascos que tuvieron problemas en la dictadura, y por eso posiblemente haya conexión, buena conexión en general con el pueblo vasco. El resto de países también, a pesar de lo que está ocurriendo a nivel político, siguen manteniendo esa relación de buena vecindad con Venezuela.
Bueno, los pueblos sí, los gobiernos no, a veces no. Hay gobiernos que son vasallos del punto de vista mental y piensan que hay un hegemón y a él hay que obedecerlo sin importar lo que el pueblo necesite. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos límites con una gran cantidad de naciones en el Caribe y en el continente, ¿no? Pero los pueblos siempre han sido amigables con el pueblo venezolano. Ahora, los gobiernos a veces cambian y no son tan amigables. Pero nosotros hemos recibido aquí del Caribe a casi todos los habitantes que han querido emigrar, dominicanos en la época de la dictadura, argentinos, chilenos, ecuatorianos, en la época de abundancia, antes que se implementaran las medidas coercitivas unilaterales que inició el presidente Obama decretando a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Vaya usted, locura, que ya nosotros comprendimos por qué. Sí, en realidad podemos ser una amenaza desde el punto de vista ideológico para la hegemonía norteamericana. Pero bueno, nosotros hemos recibido pueblos de todos lados, siempre, con las manos abiertas, siempre, en todos los tiempos. En los tiempos de abundancia petrolera, Venezuela recibió 5 millones de colombianos, recibió dominicanos, cuando la dictadura en Chile recibimos cualquier cantidad de chilenos, cuando las dictaduras del Cono Sur, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, recibimos un montón de ciudadanos de esas latitudes, de Europa ni se diga, de Europa del Este, hemos recibido de África, hemos recibido últimamente de Asia también, hemos recibido gente, y aquí todos son ciudadanos y se tratan de esa misma manera, sin ningún tipo de discriminación racial, de sexo, de ideología religiosa. Siempre hemos sido un pueblo abierto a recibir inmigrantes.
Nicola Scarpati, también, bueno, de Venezuela de toda la vida, por otra parte, aunque no lo parezca, Nicola Scarpati.
De toda la vida. Mis padres son del sur de Italia,
sí,
de un pueblito muy muy bonito, que ahí también hay Plaza Bolívar, Avenida Bolívar.
Vaya.
Yo tengo un pequeño hotel allá que se llama Hotel Bolívar, muy, muy, muy pequeño, que es de la familia. Bueno, y todos son descendientes de personas que vinieron para acá y que de alguna forma están regresando y están poniendo ese nombre por agradecimiento y por todas las cosas que pasaban aquí, buenas. Pues. Y bueno, nosotros, yo conozco aquí más italianos en Venezuela que en Italia.
¿Seguro?
Muchísimos italianos, paisanos. Y bueno, otra cosa que yo quiero decir, hay que venir. Para está el warning, no hay, a medida que haya conectividad, hay que venir a conocer este país. Este país le va a demostrar que de verdad sabemos atender, tenemos playa, tenemos todo lo que existe, lo tenemos nosotros, y tenemos las ganas de que venga. Pues entonces, hay que conocerlo.
Pues tirando de ese hilo de la acogida, Nicola, Giuseppe, gracias por acogernos en Venezuela. Ha sido un placer.
Igual para nosotros. Gracias por venir y gracias por ser testigos presenciales de la realidad de un país y de un pueblo.
Gracias, igualmente, todo nos ayuda, como dijo Alessandro, la información es muy poderosa y transmitir e informar lo que Venezuela nos va a servir.